En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Bueno, pues vamos a tratar un tema pues que está muy en auge, en boca de muchas personas. Lo de estar de moda es algo que me entristece, pero bueno, es circunstancias que ocurren a veces por esa vida atropellada que llevamos, por esas circunstancias de relativizar mal la vida, de pensar que la rotura de un bolígrafo es igual que cuando se nos muere un familiar. En fin, algo chorradas, como diría aquel, pero que también hay cosas muy, muy, muy importantes, ¿eh? Que a veces pues uno entra en estados de ansiedad o depresión pues por circunstancias muy graves. Pero vamos a hablar de todo esto, ¿vale? Vamos a hablar de todo esto, y es que la ansiedad es una de las condiciones más frecuentes en la sociedad actual, que está ligada tanto al ritmo de vida acelerado como a factores personales, sociales y laborales en muchos casos, ¿no? Para su tratamiento, además de la psicoterapia y de distintas estrategias de autocuidado, se utilizan los llamados ansiolíticos, un grupo de medicamentos pues, que actúan sobre el sistema nervioso central con el fin de disminuir pues, la tensión, el miedo y los síntomas físicos asociados a eso que llamamos ansiedad. Que ahora nos explicarán, nos definirán la palabra ansiedad, ¿no? Porque es amplia y tenemos que saber sobre todo algo importante, que es identificarla. Porque uno puede tener un mal día. Se ha cabreado con el jefe o la pareja o porque el día se ha levantado gris y ya pues estamos en depresión. Y en fin, son momentos por los que pasamos todo el mundo. Los ansiolíticos pueden ser de gran ayuda en situaciones concretas y bajo supervisión médica, pero también plantean desafíos muy importantes. A veces jugamos con eso, y es que el riesgo de dependencia, la necesidad de un uso responsable y la conveniencia de combinarlo siempre con intervención psicológica y hábitos de la vida saludables se nos olvida. Hablar de ansiolíticos implica, por tanto, no solo referirse a sus beneficios clínicos, sino también a la reflexión ética y social sobre el modo en que afrontamos el malestar emocional pues en estos tiempos que vivimos. Bien, voy a darles algunos datos. En cuanto a consumo y tendencias estadísticas, decir que en España se sitúa entre los países con mayor consumo de ansiolíticos e hipnosedantes en Europa y en el mundo. En 2021 se registraron 89 dosis diarias definidas por cada 1.000 habitantes, solo superada por Islandia, 93, y Portugal, pues con 91 casos. El consumo alcanzó el máximo en el 2021, hablo de España, con un 58,17%, aunque disminuyó un poco en 2023 a, bueno, 55,87%, que debe ser bastante cuando hablamos de alguna cifra porcentual. Y el Ministerio de Sanidad dijo que el uso de ansiolíticos en España ha aumentado un 5,9% entre el 18 y 2021, y los hipnosedantes un 6,6% en el mismo periodo. Decir que la población de entre 15 y 64 años, el uso de hipnosedantes casi se triplicó entre 2005 y 2022, pasando del 3,7 al 9,2%. Bueno, para eso hemos traído a tres expertos. Una persona que es farmacéutico, Rafael Carretero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Gracias por venir. Otra persona que es exbiólogo clínico y bueno, ha sido, es adicto a ansiolíticos, Ollán Iturbide. ¿Lo he dicho
bien?
¿Qué
tal? Sí, buenas tardes.
Encantado. Y también a la psicóloga experta en adicciones, a Teresa Aparicio, ¿qué tal?
Soy psiquiatra, soy médico.
Psiquiatra, perdón. Hay un error aquí. Psiquiatra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bien.
Gracias.
Encantado de que estéis aquí los tres. Y bueno, quiero empezar pues haciendo una pregunta muy clara a este respecto. Y es que, ¿qué ocurre? ¿Por qué tomamos tantos ansiolíticos, la doctora?
Bueno, yo creo que últimamente hay una bajita tolerancia a la frustración y a los malestares de la vida cotidiana, y en lugar de poner mecanismos de afrontamiento adecuados, la gente tiende a resolverlo de una forma mucho más fácil, que es tiramos de una pastilla y se me resuelve el conflicto. ¿Qué pasa? Que esto a medio largo plazo, sobre todo utilizando ansiolíticos del estilo de las benzodiazepinas, pues genera una marcada adicción y dependencia. Y luego ya al paciente le cuesta mucho el poder ir afrontando cada día más pues lo que es una situación de estrés, que luego a su vez va sumando conductas evitativas, miedos al fracaso, y eso hace que la autoestima también baje, y va generando una depresión y otros problemas más concomitantes. Entonces el paciente entra como una especie de bucle patológico y, o sea, por eso es el motivo por el que se está extendiendo tanto el consumo de benzodiazepinas, ¿no? Por ese miedo a superar adversidades.
¿Qué función hace en el cerebro un ansiolítico para que te sientas tan a gusto dentro de una depresión?
Bueno, principalmente te calma muy rápido ese malestar, sobre todo las de vida media, corta y ultracorta. O sea, tú estás muy angustiado, que estás con taquicardia, sudoración, miedo a afrontar la realidad que tienes delante, te lo tomas, te calmas, te aplanas, en muchos casos te seda. Y bueno, pues los pacientes tienen una ganancia, ¿no? Porque al final se sienten tan mal, no se enfrentan a la situación y bueno, pues poco a poco van viviendo en ese estado de tranquilidad, ¿no? Placentero, por así denominarlo, pero que a la larga lo que hace es que no pueda vivir un día a día normalizado y cada vez necesita dosis mayores. Es la baja tolerancia realmente al estrés, a la frustración, a afrontar inseguridades, miedos, que en realidad son normales y que todos tenemos que ir enfrentando día a día.
¿Hay entonces alternativas al uso de ansiolíticos? Que en muchos casos lo recetan los médicos, vamos.
Sí.
Un poco contradictorio, ¿no? Ciertamente.
Correcto. ¿Hay alternativas? Sí. A ver, yo creo también desde la gente mucho más joven, los adolescentes, hay que enseñarles a tolerar la frustración, a tolerar el fracaso. No pasa nada por equivocarnos en la vida, ¿vale? Todos podemos seguir adelante. Es más, es necesario cometer errores para poder superar adversidades. O sea, el fármaco es la solución rápida y milagrosa. Claro. Yo me la tomo y ya está. Esto es como el que tiene un dolor de cabeza, ¿no? Pues a mí me duele mucho la cabeza, me tomo un paracetamol y ibuprofeno y me da el dolor, ya, pero tendremos que buscar cuáles son las causas, o sea, los factores de riesgo que te provocan ese dolor de cabeza. Lo mismo pasa en estos casos, hay que ir al origen de la cuestión. Si es un miedo realmente a coger un autobús, es un miedo a hablar en público, o simplemente quieres evadirte de la realidad que tienes que te parece muy dolorosa, ¿vale? Esas son situaciones que la gente tiende a usar.
Claro.
Ansiolíticos. En lugar de ello, lo que hay que dotar a esa persona son de estrategias de afrontamiento, porque igual las que tiene, pues bueno, no son las más adaptativas.
Al final es como todo, la rapidez, la cuestión rápida, ¿no?
La inmediatez,
¿no? Todo, pues eso. Compramos por internet lo que queremos ya, que estamos malos, queremos estar bien ya, queremos adelgazar, queremos adelgazar ya. En fin, todo ese tipo de cuestiones que al final no es lo más adecuado, ¿no? ¿Qué perfil típico es el paciente que inicia ansiolíticos en nuestro país?
No existe un perfil como tal rígido, pero sí que hay factores de riesgo. Normalmente suelen ser mujeres de mediana edad o de bastante edad, aunque también hay cada día más hombres. El perfil suele ser un paciente que normalmente ha tenido una situación de estrés agudo, ha sufrido una situación de trauma, de violencia. O también personas que tienen una ansiedad crónica en el tiempo o insomnio, y luego hay muchos rasgos también de personalidad que facilitan el consumo, como bien pueden ser pacientes sumamente inseguros, pacientes con muy bajita tolerancia al estrés, a la frustración, pacientes con mucha dependencia emocional del otro, que tengan mucho miedo a equivocarse y que necesiten la gratificación continua. Esto principalmente, pero es que a esto hay que sumar también las personas que no tienen una buena red de apoyo, sociofamiliar también.
Desde el punto de vista farmacéutico, y aquí quiero preguntarle
a Rafael,
¿qué benzodiazepinas, de vaya nombre, son más prescritas en España actualmente?
Hay muchas a día de hoy, pero es verdad que, si no me equivoco, ahora mismo las que llevan en cabeza son el lorazepam y el lormetazepam, a día de hoy. Es verdad que también ha aumentado mucho, por ejemplo, las prescripciones de clonazepam, pero bueno, eso también es por otro motivo. Y el diazepam, al final, siempre ha sido muy, muy demandado. pero son un poco todas. Depende del paciente, porque al final depende mucho. Cuando hablamos de benzodiazepinas, como decía la doctora, efectivamente tenemos las de vida media, las de vida larga, las de vida corta. Entonces, un poco dependiendo del perfil del paciente y lo que se busque, cuando hay una buena prescripción, se va a mandar una u otra según la necesidad del mismo.
Según la encuesta Edades de 2022, el 9,7% de adultos entre 15 y 64 años consumieron hipnosedantes o ansiolíticos con o sin receta. ¿Esto puede ser así?
En principio la prescripción es, vamos, el consumo tiene que ir asociado a una receta, y además son recetas que son muy importantes porque ya hablamos de psicótropos, etcétera. Tienen una legalidad un poquito diferente al resto de fármacos. Pero es verdad que leyendo un poco los estudios que hay a día de hoy y tal, porque también me miré el mismo estudio, sí, parece ser que los adolescentes tienen fácil acceso a los botiquines y eso facilita bastante el consumo de este tipo de fármacos. Muchos de ellos lo consiguen de esta manera, acceden al botiquín familiar, claro, y como muchas veces las benzodiazepinas han sido prescritas durante un periodo muy concreto, luego se abandonan en el botiquín y los chavales pues tienen acceso muy fácil a ellos. A veces porque nos lo deja un compañero también. Eso también pasa con los medicamentos para TDAH, etcétera.
Quería hablar con Oian Iturbide porque, bueno, la verdad que es, me llamó mucho la atención que un biólogo clínico pudiera ser adicto a este tipo de medicamentos. ¿Cómo surge todo esto sabiendo los problemas que puede tener todo esto?
Bueno, porque yo me hice biólogo después.
Después, ahora.
Sí, o sea, yo soy politoxicomano, o sea, no es una, sí, cuestión solo de ansiolíticos.
Sí.
Llevo 20 años sin consumir y, sí, de mayor, bueno, con 30 años me puse a estudiar biología clínica para entender qué había pasado exactamente en mi cerebro. Intenté comprenderlo y no me resultó sencillo porque es un trastorno multifactorial, entonces era muy difícil que encontrase un único motivo, ¿no? Me hubiese encantado, claro, que hubiese un motivo. Trauma, vale, por eso he consumido yo y por eso he desarrollado una adicción. Claro. Y luego lo que hice fue especializarme en comunicación científica y entonces tengo una editorial con más de 40 títulos que hablan sobre adicciones, entre ellas la adicción a las benzodiazepinas. Pero sí, creo, o sea, me atrevo a decirte que incluso siendo biólogo clínico, si hubiese estudiado antes de desarrollar una adicción, sí, podía haber desarrollado una adicción porque en el centro de desintoxicación, en mi grupo de terapia había varios médicos y había varias enfermeras. Quiero decir que...
Afectados también.
Sí, sí, adictos. Con lo cual es bastante normal que, teniendo en cuenta que una de cada 10 personas puede desarrollar una adicción, pues es bastante fácil, ¿no?, que dentro de cualquier profesión haya adictos.
Hombre, en tu caso no, porque la carrera la estudiaste después, pero en ese grupo de terapia quizás había ese tipo de perfiles, porque al ser médicos se encontraban con esa seguridad de que, bueno, yo lo controlo y cuando quiero me lo quito y cuando quiero lo pongo.
Yo lo que oía ahí, claro, yo no puedo hablar por ellos, pero yo lo que sí oía y era algo muy común era que el acceso era muy fácil, ¿no? Y el tema de acceso, pues ya lo han dicho los profesionales, y se podían ellos administrar sus propias recetas. Y luego la exigencia de las guardias, el modelo de atención es tan exigente que había algunos pues que consumían, o algunas que consumían cocaína y luego consumían ansiolíticos para poder bajar los efectos de la cocaína. O sea, ahí había una situación realmente compleja. Lo que sí me llamó mucho la atención a mí en mi proceso es que las mujeres adictas a los ansiolíticos, que eran la mayoría mujeres, sufrían unos síndromes de abstinencia terroríficos, que no los vi yo en los heroinómanos. Y esto siempre lo digo, porque la primera semana sí que había unos efectos muy fuertes con la heroína, por supuesto, pero es que igual pasaban 5 meses y las personas con adicción a los ansiolíticos tenían un craving, ¿no? un impulso por el consumo que era brutal, que no nos pasaba o que no les pasaba a los demás, ¿no?
¿Capaces de hacer cualquier cosa, a lo mejor, o
bueno,
por conseguirlo? Quiero decir,
o sea, cualquier cosa no, porque además ya llevaban 5 meses en tratamiento, pero sufrían mucho.
No, me refiero a alguien que no tiene tratamiento y que necesita eso, actúa igual que una persona...
Si no tienes soporte, pues bueno, pues harás lo que sí. O sea, sí que he visto casos en los que, desgraciadamente, me estoy acordando de una enfermera pues que llegó a niveles muy extremos y era una mujer, además, con una situación sociocultural buena, alta y con red de apoyo, pero llegó hasta donde llegó porque necesitaba conseguir aquello, ¿no? Quiero decir que es verdad que da igual la sustancia, incluso esta que es legal y se prescribe, te puede llevar a situaciones así, ¿no?
Hablemos un poco de la peligrosidad que conlleva al uso de estos medicamentos. Bueno, se llaman medicamentos, pero a mí me da cierto, no sé si a lo mejor los americanos aciertan más llamándoles drogas como como son, ¿no? Que medicamento, ¿no? Esto tiene que llevar una prescripción médica segura y un seguimiento férreo, ¿no? Porque yo sé de casos de personas que de repente han dicho quiero dejar esto porque ya me encuentro algo mejor, se lo quitan de repente y entran en un bucle depresivo del suicidio tremendo, ¿no? De decir, me voy.
Sí, eso sabrá mucho mejor aquí mis compañeros.
Sí, doctora.
Sí, sí, exactamente. A ver, con la dependencia a benzodiazepinas sucede una cosa, porque es una dependencia tanto física como psicológica, y eso es muy importante dejarlo claro. La dependencia física es, si yo no la tomo, pues me empiezo a encontrar mal. Por eso es muy importante también saber frente a qué benzodiazepina estamos. Si estamos en una vida media ultra corta, yo voy a hacer un pico muy rápido, me voy a calmar, pero enseguida voy a tener un efecto rebote. Eso implica que voy a tener un craving, una necesidad de consumo mayor enseguida, ¿vale? Y son las que son realmente muy, muy adictivas, porque las de vida media, mucho más largas, calman la ansiedad, pero no producen estos picos. Y la gente se engancha mucho menos a ellas, que también las utilizamos para la desintoxicación. Y lo que quería hablar es del componente psicológico, ¿vale? Muchas veces pues los médicos recetamos benzodiazepinas, pues una persona que no puede dormir, ¿vale? Las pautamos un tiempo bastante corto para que esa persona vuelva a recuperar los patrones del sueño, se calme la ansiedad y todo. Pero luego sucede una cosa muy paradójica, y es que las personas tenemos como pensamientos automáticos de si no me tomo la pastilla no voy a dormir. Entonces ya estamos anticipando,
claro,
lo que nos va a suceder. Y en esa anticipación, uh-huh, es lo que hace que cueste mucho dejar la pastilla, porque estamos dotando a la pastilla de un efecto como casi milagroso, mágico, de es que si no me la tomo me voy a dormir mal. Entonces, como voy a dormir mal, voy a estar fatal. Y como voy a estar fatal, mañana voy a trabajar. Entonces, como no voy a trabajar... Y empezamos otra vez en este bucle patológico.
Estamos hablando de una drogodependencia.
Sí, claramente.
Vamos a ir a la parte más positiva cuando alguien dice llega al tope, quiero desintoxicarme, ¿no? Hay que hablar de estos términos. ¿A qué especialista hay que ir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
A ver, todas las drogodependencias, sobre todo las benzodiazepinas, que son fármacos puramente psiquiátricos, es de psiquiatra. Las adicciones las, uh-huh, tratamos los médicos psiquiatras.
¿Y un proceso de desintoxicación empieza por tratar con una medicina más menos pautada, la misma menos pautada?
Bueno, hay diferentes procesos de desintoxicación, pero lo primero y más importante es que el paciente tiene que ser consciente de que tiene una adicción o una dependencia.
Claro.
Porque si no, por muchas veces los tenemos familiares y poco podemos hacer si el paciente no es consciente. Y luego, ¿cómo hacemos los tratamientos de desintoxicación? Pues lo primero, o bien, si simplemente estamos frente a una ansiedad, una dependencia a un fármaco muy concreto, pues... lo primero, tendemos a sustituirlo por una vida media más larga, que al final el paciente sigue más calmado durante más tiempo, y eso nos va a permitir poder trabajar psicológicamente con él, sus fortalezas. Otras veces ya la dosis de benzodiazepinas es tan alta que tenemos que ver si hay otros síntomas. Porque muchas veces lo que tenemos detrás es una depresión o cualquier otra clínica. Entonces, también utilizamos para las desintoxicaciones o bien antipsicóticos, porque hay pacientes que se ponen muy agresivos cuando retiras y no pueden tolerar la irritabilidad que les produce, o también antidepresivos.
Claro.
¿No? Que también los antidepresivos realmente es el tratamiento ideal a medio y largo plazo de los trastornos de ansiedad. Las benzos es para momentos muy, muy puntuales, y eso sí que me gustaría dejarlo muy claro, uh-huh, ¿vale? Porque si no, llegamos a esta situación de dependencia.
Por ir terminando, me gustaría que cada uno de vosotros os dierais un consejo a quienes nos están escuchando para evitar todo esto y, en fin, ¿qué haríais vosotros, ¿no? Rafael.
¿Empiezo yo mismo? Bueno, y es que me parece que la doctora ha dicho una cosa que es fundamental, y es uno de los mayores problemas, de hecho, que tenemos con este tipo de pacientes. Al final, muchas veces, cuando nos han prescrito un ansiolítico, una benzodiazepina concretamente, uno de los principales problemas que tienen los pacientes es que, como se lo ha mandado el médico, no son conscientes realmente de que tienen una adicción y que tienen un problema que tienen que trabajar. De hecho, en la farmacia tenemos que hacer constantemente derivaciones al médico para que haya una deshabituación, que al final donde derivamos es al médico de cabecera y él es el que tiene que derivar luego al médico especialista en el caso de que sea necesario, que normalmente sí lo va a ser. Entonces, lo primero que hay que saber es qué medicación estamos tomando y para qué nos la han pautado. Eso no solamente es para las benzodiazepinas, es en general. Las medicaciones, independientemente de que sean benzodiazepinas o no, tienen un uso que es el que tienen. Y no ser consciente de para qué estamos tomando la medicación puede generar muchos problemas, ya no solamente de estos problemas de adicción, sino de duplicidad, de que estemos tomando el mismo medicamento dos veces, etcétera. Y eso puede generar problemas orgánicos muy importantes. Entonces, lo primero es que si no tienen claro para qué están tomando determinadas medicaciones, para qué se la han mandado y cuánto tiempo lo tienen que tomar, que vayan a la farmacia, que para eso estamos, y les vamos a ayudar a organizar el botiquín, que eso es un servicio que damos, que es completamente gratuito y de verdad que creo que es muy necesario.
Que parece mentira, pero a veces no sabemos organizarlo. Y es muy importante, doctora. ¿Un consejo, una idea?
Pues lo mismo que acaba de comentar el compañero. Primero, ser conscientes de que tenemos un problema, el por qué tenemos que hacer el uso de estos fármacos. Todo tiene que tener un control médico y sobre todo lo más importante, yo diría, las adicciones se superan, ¿vale? Pero hay que hacer un esfuerzo por parte del paciente. O sea, no todo es una pastilla milagro que me soluciona un conflicto. Implica hacer una buena psicoterapia, ir al fondo de la cuestión de por qué me he tenido que enganchar esto, qué me ha pasado y resolver el conflicto inicial. Porque si hay un trauma, si hay una ansiedad debida a X o lo que sea, si lo tratamos, esa persona va a poder ser 100% funcional el resto de su vida. Y entonces es muy, muy importante el no solo quedarnos con la pastilla, sino hacer una psicoterapia también.
Oye, antes de que me des tu consejo, pero no puedo dejar escapar la oportunidad porque es que creo que puedes abrir muchas mentes. ¿Qué hiciste que no harías que te llevó a usar psicotrópicos, drogas,
sí,
¿no?
De drogas.
Alguna manera, no sé, a veces le echamos la culpa a las compañías. Yo creo que la culpa de todo al final es de uno mismo, ¿no?
Bueno, es que no es culpa. Quiero decir, aquí la mayoría ha consumido...
Una manera de hablar, sí.
Sí, te entiendo. La mayoría ha consumido alcohol, ¿no? Seguramente en esta mesa todos hemos consumido alcohol.
Exacto.
Y algunas,
socialmente muy reconocido,
claro,
el alcohol, ¿no?
Entonces, algunas personas van a repetir ese consumo por una serie de factores que tendrán que ver con su predisposición genética, con su entorno familiar, con el acceso a la droga, ¿no? Van a estar repitiendo, con el alivio que van a sentir al consumirlo. O sea, yo la primera vez que me emborraché sentí un alivio enorme, absolutamente imposible de explicar. Había un sufrimiento de partida muy grande que yo no era capaz de detectar, pero cuando bebí, desapareció. Yo repetí el consumo cada fin de semana hasta que eso se convirtió en una adicción. Luego empecé a incorporar otras drogas. Con lo cual, no es que se haga algo que te lleve a... Se hace lo que hace toda la sociedad, pero tú vas a tener una serie de boletos que te van a hacer que te toque la lotería.
Claro.
La lotería, mala lotería, ¿no? Entonces, para mí creo que lo más importante es que el entorno sepa identificar cuando una persona, cuando un hijo, cuando un familiar tiene ciertas dificultades de manejo, de gestión emocional, ¿no? Y que pueda acompañarle, porque la prueba, o sea, el consumir, como digo, lo va a hacer todo el mundo. Cuando uno ya está dentro de un proceso adictivo, diría que hable con su entorno, que hable cómo se encuentra, no de soy adicto, porque a mí me costó mucho ver que yo era adicto. De hecho, mi padre me metió en desintoxicación y tardé meses en darme cuenta de que yo era adicto, pero yo me encontraba muy mal, pero yo no contaba que me encontraba muy mal, ¿no?
Claro.
Entonces, para mí lo básico en un proceso de adicción es que una persona explique lo que le está pasando, no con la sustancia, sino por dentro. Una mujer que está tomando benzodiazepinas y tiene mucha vergüenza de decirlo porque se las está administrando de esa manera, que hable de lo que está sintiendo, aunque no cuente lo de las drogas, ¿no? Porque son drogas, pero que hable de lo que está sintiendo. Para mí eso es básico, o sea, en la recuperación o en la tomar conciencia de que hay un problema.
¿Cuánto tiempo pasó desde que empezaste a consumir hasta que te diste cuenta y dijiste, quiero que me ayudéis? Porque, como decía la doctora, es básico que uno quiera.
Claro, pues pasaron 15 años, pues un poco más. Sí.
15 años que perfectamente ha sido recuperable por tu propia voluntad, ¿no?
Bueno, porque tuve ayuda, tenía recursos económicos, no dependí, ¿no? De los servicios de la sanidad pública, que en ese momento no estaban tan preparados porque han pasado muchos años, y yo tuve pues el privilegio de poder entrar en un centro privado, que fue bien, que podía haber ido mal, porque el abordaje de las adicciones tiene mucho que mejorar en el ámbito privado. Yo tuve suerte, tuve mucho apoyo. Hay compañeros míos que se quedaron en el camino. Bueno, sí. pues ese es el riesgo de este trastorno, ¿no?
Pues me alegro mucho por ti y sobre todo por tu familia, que lo debió pasar muy mal, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ya pasó todo eso y la verdad que no hay más que verte para saber que, a ver, ya bioquímico, ya ¿no? biólogo, en fin, bueno, de todo. Gracias a los tres por haber venido.
Gracias.
Ha sido un placer y bueno, seguro que alguien nos habrá escuchado y que le vendrá bien pues escuchar estos consejos y lo que ocurre. Gracias, de verdad, de todo corazón.
Un placer.
Un placer. Igual.
En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas. ¿Cómo está el patio?
Si había una de las cosas por las que yo quería incorporarme ya a esta temporada, era porque nos íbamos a ver las caras todos los que nos fuimos en julio de vacaciones. Y bueno, las caras son muy, muy gratas. Venimos todos muy contentos. Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado de estar por aquí.
Ya veo.
Ya he perdido el moreno, pero bueno, veros las caras pues me llena otra vez de gozo, satisfacción y alegría. Vengo de la playa directamente, si no me has dejado ni quitarme el bañador, no me has visto, que me estaba sentando y me has dicho...
Te viste ahí la sombrilla y tal, digo, joder, ¿dónde viene este hombre? Pero bueno, sí. ¿Qué pues, tal? ¿Cómo, qué nos traes? Cosas nuevas, ¿no? Seguro, vamos,
traigo
frescas.
Muchas cosas nuevas, sí. Bueno, venía pensando para acá también en las cosas que hacemos todos en verano, el típico, sí. ¿No? Pues mucha paella, mucho solecito, el que le gusta, a mí no me gusta, yo soy mal de sombrilla, como dices. Y luego una cosa que es muy española, que lo he hablado con mis amigos este verano, que es cuando te vas a la playa a bañar y dejas las cosas en la toalla, confiar en un desconocido total para que te guarde las cosas de que otros desconocidos no te roben. Eso es muy español, ¿verdad? Oye, confías en ese.
Que te limpien el sitio.
Sí. Y nada, bueno, pues traigo un par de noticias. Vamos con noticias que además a mí personalmente me encantan, las dos. La primera es que un dispositivo convierte los sueños en vídeos analógicos.
Oh.
Esto, yo de pequeño era un sueño, que me grabasen los sueños, valga la redundancia, era un sueño. Me ha recordado además a la película Origen, que es de mis favoritas. Y resulta que este dispositivo de mesa no se vende, pero cualquier persona lo puede adquirir por piezas, se puede construir. El código de acceso es libre para todo el mundo y saldría alrededor de unos 285 euros, ¿vale? Uh-huh. No sé si sale a cuenta porque el vídeo, como digo, es analógico, no es ni siquiera HD. Entonces, pagar casi 300 euros por ver cine español y con calidad de telenovela de los 90, pues no sé si sale
es
a cuenta.
Curioso,
pero
cuando menos, sí.
El aparato funciona así. No te graba directamente del cerebro, sino que tú le cuentas el sueño y él te saca un vídeo borroso para hacer como el sueño, como el mundo onírico, ¿no? Sí. Un poco así que no se ve bien. Básicamente es lo mismo que hacía mi madre cuando intentaba grabarme Verano Azul encima de una cinta de mi comunión que salía ahí con las rayitas, pues prácticamente lo mismo. Sí. Encima, si fuera digital en vez de analógico, al menos podrías darle al botón de saltar anuncio, que ahora te sale en YouTube, que dice mi primo, o aquí, vamos, aquí te tragas enterito el anuncio sueño, como si fueras un Windows 98.
No hablarías tú de tu sueño, porque yo conozco un primo mío que hablaba por las noches y era espectacular.
Ah, yo hablo.
Y le preguntabas y te contaba todo.
Yo todo, hablo.
¿Con qué has estado? ¿Dónde
has
estado?
Ah, pero que hablaba y contestaba. No es que hablase lo de sueño, o sea, que tú hablabas con él.
Una conversación, sí.
Eso
sí.
Ya es otro nivel,
Eso era la leche.
Eso es el momento ya para sacar...
Y ya se lo pasaba pipa, sí.
Se quitaban las caretas,
Vamos.
Espero que también pongan, Javier, la opción de borrar historial de sueños, como en el navegador. Sí. Eliminar el sueño tórrido con tu ex. Sí, eliminar, borrar todo, gracias. Y la mayoría de los sueños, además, yo cada vez son más raros. Yo una vez, por ejemplo, soñé que me perseguía una nutria en monopatín o algo así, y no quiero tener eso guardado en Betamax para la posteridad, no sé. Y la cosa es que ahora puedes ver tus sueños en vídeo, pero en mala calidad. Vamos, que la tecnología sirve para que hasta en sueños descubras que tienen menos presupuesto que una serie española de los 80. Pero bueno, a mí me gusta, ¿eh? Sí. Esta opción de por 300 euros, aunque se vea mal, tener tus sueños, está bonito. Y vamos con la segunda noticia. Noticia fresca. Y digo fresca dependiendo de a qué hora del día nos pille. ¿Por qué digo que es fresca dependiendo de la hora del día? Porque la noticia dice, ofrecen hasta $35 por donar caca en una ciudad japonesa. Sí, habéis escuchado bien. Por donar caca en una ciudad japonesa. Y dice, si la caca es buena. Porque ya, claro, como dice el refrán, nunca es tarde.
Se subastó una por 3 millones de euros, creo, de no sé si fue de Bangkok, ¿eh?
Ah, claro, pero eso ya es por quién viene. No, aquí estas son anónimas, sí, pero sí, tienen que tener buena calidad.
Agua, sí, sí.
Nutrientes sí, y sí, demás. Sí. Pues la farmacéutica japonesa llamada Metagen Therapeutics, a la que algunos han empezado a llamar Mekagen Therapeutics a través de esta noticia, abrió el pasado abril una sala especial para recolectar materia fecal en la ciudad de Suruoka. Los aspirantes tienen que pasar un proceso de selección, un formulario, una evaluación médica, y evidentemente solo pasan los que lo hacen que te cagas, valga el juego de palabras. Sí. Yo me pregunto, ¿qué pone en ese formulario? Cuando empiezan a inscribirse, ¿qué pone? ¿Tiene experiencia en el sector? Pues yo pondría, hombre, llevo 38 años defecando a diario, tengo un máster en Olbran de Kellogg's, y encima, esto me ha gustado mucho también de la noticia, que no pagan las muestras en metálico, pagan las muestras con tarjetas de Amazon. Así que se puede decir que convierten tus heces en Prime. Los que no tengan Amazon no lo van a entender. Pero vamos, que como tú das caca, ellos no te pueden dar cash. Los chistes de juego de palabras son los que más me gustan.
Sí,
Javier, sí que es reciclar. Es reciclar. Convertir, yo qué sé, el bocata de calamares en un Kindle, por ejemplo, pues eso se tiene que llamar reciclar. Imagínate además que tú llegas a tu casa, claro, te sacas un dinero con eso, con donar tus interioridades, y que llegues a tu casa y te dice tu mujer, oye, ¿de dónde has sacado esta tele 4K? Y yo le diría, pues de 4K cash la he sacado, porque me las pagan muy, muy bonitas. Y luego, competencia para defender tu puesto, porque esto la gente, claro, dirá, oye, yo lo hago mejor que tú. No, lo hago yo. Pues para defender tu puesto dirías, jefe, yo soy puntual, soy comprometido y soy el más fibroso de la claro. empresa. Y además lo bueno de esto es que fomentan el teletrabajo, se puede trabajar desde casa, y bueno, desde casa, desde el bar, de la cafetería o desde el parque, desde donde cada uno se atreva. Y yo digo que si esto se implanta en España, yo creo que se acaba el paro al 100%, porque si algo tenemos aquí en este país es que nos gusta compartir nuestras M
sí.
con todos los demás.
Seguro que sí. Pues como siempre, un placer, Tony. Nos vemos la semana esta, ¿no? La siguiente, creo que es.
Igualmente. Voy a ver si me da tiempo a coger otro poquito de moreno. Venga.
Venga, 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 venga. Vámonos.
En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Bueno, no sé, bueno, sí, no sé, no, sí, seguro que ustedes han estado, oye, conocen la palabra yo-yo, pero en este caso no es el yo-yo que conocemos todos, del juego este maravilloso que se tira con una cuerda, se recoge y hace cosas muy chulas. No, estamos hablando en este caso de dietas extremas y del efecto yo-yo. Miren, en la sociedad actual, la presión por alcanzar un peso ideal ha impulsado la proliferación de dietas extremas que prometen resultados rápidos y casi milagrosos. La inmediatez, como siempre, en todo. Estas dietas suelen basarse en una restricción severa de calorías o en la eliminación de grupos completos de alimentos, lo que genera una pérdida de peso acelerada pero difícil de mantener en el tiempo. O sea, que las cosas tienen su aquel. El problema fundamental es que estas pautas no educan en hábitos saludables y sostenibles, es decir, en el tiempo. Al limitar drásticamente la energía disponible, el cuerpo entra en un modo de ahorro, reduciendo su metabolismo basal y favoreciendo la pérdida de masa muscular junto con la grasa. Pero miren, para no seguir con esto, porque al final se lo voy a contar yo todo y no es el tema, han venido aquí varias personas a contárnoslo. Hay un experto, por supuesto, está nuestro amigo Tomás Vera, también de la clínica Viacar, un paciente y alguien que conocerán ustedes en breve porque ha participado en un programa de televisión. Y bueno, pues yo quería preguntar a Inmaculada Luengo, nutricionista, que nos cuente un poco esto del efecto yo-yo, que suena muy chulo, pero que no creo que sea luego tan chulo como parece, ¿no?
No, luego en la práctica clínica trae bastante problemas. Al final el paciente busca esa solución rápida, pero hay que tener en cuenta que la biología y la bioquímica del cuerpo va por delante de nosotros. Hay una memoria epigenética, que al final esas células de grasa, los adipocitos, recuerdan que sí que ha habido un exceso de grasa y eso puede llegar a favorecer a largo plazo en esa recuperación del peso. Y por tanto aparece el famoso efecto yo-yo.
Tenemos multitud de dietas muy famosas. La dieta de las 800 calorías, la dieta de los test detox y el café de adelgazante, la de los fármacos estos maravillosos ahora que se está poniendo mucho de moda, que además ya con secuelas evidenciadas. O sea, uh-huh. Ya sabemos que producen tumores, que producen cegueras, que hay diabéticos ya, y pero la gente con total normalidad se lo sigue poniendo. ¿Hay alguna solución a esto?
Sí.
No al consumo de esto, que esto, sino al tener... A ver, el cuerpo 10 no existe, yo creo. La genética de cada uno es como es.
Tal cual.
Pero si nos hicieran un estudio genético, podríamos alimentarnos de tal manera que, digamos, se adaptara esa nutrición con nuestra genética.
Sí, sería la nutrición óptima que necesita cada persona, porque lo que le funciona a una persona no le funciona a otra. Cada persona tiene un estilo de vida y una alimentación que debería realizarse de manera personalizada, y así vamos a evitar situaciones como la obesidad, entre otras muchas enfermedades. Se debería individualizarse mucho más el tratamiento y debería de haber una educación nutricional, una mayor consciencia de ello.
Al final, no sé si es una cuestión de venta de productos o que realmente son productos que ayudan de verdad. ¿Hay mucho interés comercial?
Mitad y mitad. Es decir, evidentemente, pues al final no deja de ser un fármaco que se comercializa y genera una vertiente económica, pero es cierto que si se pauta adecuadamente, es fundamental que esto lo paute el profesional adecuado, en este caso un endocrino. Nosotros, por ejemplo, en Imeovia Care no damos este tratamiento sin ser supervisado por el endocrino, con analítica y un buen seguimiento. Y sobre todo que se produzca ese seguimiento por parte del especialista correspondiente, endocrino, nutrición, psicología, porque si no, no funciona, por mucho que te compres el fármaco y que luego no llegues a conseguir ese objetivo.
La normativa que existe en estos momentos de control alimenticio de alimentos es adecuada porque, a ver, si sabemos que los ultraprocesados son malos, que los conservantes son malos, que los colorantes son malos, si uno va a un centro comercial a hacer la compra, el 90%, por no decir el 95%, son todos productos de estas características. Y cuando uno va a comprar jamón de, no sé, de York, piensa que es jamón de York, está comprando 60% de un jamón, almidón el 40%, el resto son azúcares, son conservantes, son colorantes. Nos están engañando, pero claro, como, y con esto termino, como cada producto lleva una dosis concreta, no se está penalizando ese producto porque lleva esa dosis concreta, y los especialistas pensarán que solo tomamos eso al año, pero son muchos productos de esas características que al final están generando ciertas patologías. Puede ser, luego aparecerán tumores, cáncer de colon, de estómago, eso... Lleva esa consecuencia, ¿no?
Lo has dicho perfectamente. Esa exposición, yo en consulta lo llamo el hito, te hace un azo, porque al final es la acumulación de todos esos pequeños factores proinflamatorios que tu cuerpo va asimilando, y la inflamación no baja así como así. Entonces, sería bueno que en cuanto a nivel poblacional pudieses optar o tuvieses productos de calidad, pero hay un conflicto económico a nivel de la industria alimentaria. Bueno, no pasa nada. Lo que sí es, debería haber una mayor profundidad, sobre todo en educar a las personas desde el inicio, en aprender a identificar aquellos alimentos que son mejores nutricionalmente hablando y que puedan llegar a tener esa facilidad de hacer una mejor selección en su propia cesta de la compra.
Tenemos en la mesa a un paciente, ¿no? Enrique,
¿sí?
Que parece que ha pasado por esa fase.
He pasado por todas. Y gracias a Dios ahora estoy viendo un poco más la luz, gracias a la dirección, gracias a la fórmula de que te van guiando, no hacerlo solo.
Claro.
Porque no sirve de nada, o por lo menos para mí las aventuras a lo solo es muy difícil de llevar. Mientras que la guía psicológica de la nutricionista, de la psicóloga, eso te da un factor grandísimo de éxito. Yo ya hace 3 años empecé con las inyecciones estas milagrosas de la molécula, y estaba solo, me la recetó la médico de familia con buen criterio y con cariño incluso, pero no me sirvió de nada, estuve 6-7 meses. A los 6-7 meses ahí inventaron la otra inyección, esta, una era, que la has dicho tú antes...
No me acuerdo ahora mismo,
bueno,
pero vamos...
Da igual, y en cambio ahora... Pues estoy, como muy bien ha dicho Inma, tratado por la endocrina, siguiendo a la psicóloga cada 15 días, con Inma directamente, semanalmente, con la nutricionista, y esto lo que está haciendo es un cambio de educacional, que es lo más importante. Por eso, para mí, lo fundamental para que no exista el yo-yo, que no exista el rebote, es el control psicológico, el control educacional, si no, estamos muy perdidos.
Al otro lado del teléfono tenemos también a alguien conocido, se llama Jorge Pérez, que es preparador físico y además ha ganado el concurso de supervivientes. Quiero saludarle porque también ha pasado por esta experiencia. Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas tardes, un placer saludaros.
Igualmente, igualmente. Oye, según me han contado por tu experiencia un poco, pues has pasado de una fase donde el cuerpo estaba ya de alguna manera en fase de desaparición, como aquel que dice, porque no tenías ni alimentos, a de repente llegar aquí, claro, y a ver, pues eso, había comida. Entonces, esa fase de desnutrición casi, no sé si ocurrió, pero de no comer mucho a poder comer bastante, ¿cómo lo llevaste?
Claro, en verdad, te hago un contexto muy rápido para que se entienda la situación, porque yo cuando entro a este concurso, que tiene casi 4 meses de duración, yo soy una persona que mide 1,91 y que durante todo el año más o menos peso 91 kilos, que me gusta hacer deporte y que, bueno, pues tengo un estilo de vida saludable y me cuido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que mi índice de grasa corporal era extremadamente bajo, iba muy fuerte, vamos a decirlo así para entendernos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú cuando estás allí tienes esa falta de alimentación. Es importante destacar que yo perdí casi 18 kilos, y 18 kilos, por eso hacía esta introducción, ¿no? Prácticamente de masa muscular. Nuestro cuerpo, al no haber grasa, de lo primero que tira es de músculo, ¿no? Entonces el músculo es además algo caro de mantener, por lo tanto es algo que se pierde rápido. Y luego cuando vuelves a la normalidad, te encuentras con dos factores, aparte de esa desnutrición tan grande de la que vienes y de venir con tu microbiota, tu flora intestinal, etcétera, etcétera, totalmente destruidos, te encuentras con una ansiedad que no puedes controlar. Entonces, claro, realmente el problema viene porque tú eres consciente de que no tienes que seguir comiendo de esa manera, pero no puedes controlarlo. Entonces, al final, tu cuerpo, que viene de esa época de carencia alimenticia, de esa hambruna, lo que hace es ver como una oportunidad de almacenar energía, ¿no? Entonces, el problema además es que priorizamos almacenar grasa porque es la forma más eficiente de sobrevivir si vuelves a esa época de escasez, ¿no? Y luego, si aún por encima le sumas que tus antojos, por decirlo así, son de alimentos procesados, ultraprocesados, ya sabemos, esos alimentos hiperpalatables que nos producen esa especie de efecto premio en nuestro cerebro, ¿no? Pues tu cuerpo pues se ve totalmente destrozado por todos los lados.
Claro. Engordaste un montón, por lo visto, ¿no? Ya dijiste, bueno, pues que de perdidos al río por lo menos voy a disfrutar, voy a gozarlo, y luego ya me meto en sauna, me meto en gimnasio y hago lo que haga falta, ¿no?
Sí. Sí, realmente, claro, yo perdí casi 18 kilos y me encontré que en poco más de una semana había recuperado 17. Joder. O sea, yo siempre digo que tanto era así que tenía los pies como los hobbits del Señor de los Anillos, que me tenía que quitar los cordones porque no me entraban ni mis zapatillas. O sea, fue exagerado. Sí. Luego, aparte, tenía, bueno, pues obviamente el físico, pues no era el que tenía habitualmente, pero luego, aparte, una especie como de diástasis abdominal, ¿no? En la que las vísceras empujan la zona del recto abdominal y te queda como una tripa deformada. O sea, la verdad que eran, luego por no hablar de problemas articulares, bueno, de todo un poco, ¿no? Pero sí, al final cuesta volver a, sobre todo es mental, al final es como el concurso es un concurso muy duro, pero realmente al final está todo en nuestra cabeza.
¿Y has vuelto ya a la normalidad?
Sí, tardé, porque tardé casi un año en volver a recuperar lo que, bueno, pues al menos como a mí me gusta verme, pero es verdad que yo siempre defiendo, y además es algo que siempre me gusta destacar con la gente que trabajo, con la que trabajo, que primero vamos a ser conscientes de que tenemos que implementar unos hábitos de vida, unos hábitos saludables, y como consecuencia de eso vamos a tener una mejor estética, ¿no? Porque os escuchaba ahora en la mesa, y el problema que tenemos hoy en día es que la gente vivimos en una época de cortoplacismo, ¿verdad? En el que queremos dietas milagros, en el que además vivimos... Sí. Viendo cuerpos que la mayoría de los casos no son reales en las redes sociales y todo esto, y eso nos genera pues unos complejos, vamos a decirlo así, de cuerpos irreales que queremos para nosotros mismos. Entonces, al final, por subrayar un poco lo que estabais diciendo, que concuerdo mucho, pero simplemente cada uno, lo que me funciona a mí, que lo decía la experta, no funciona a otra persona, hay que buscar lo que le funciona a cada uno, y sobre todo la clave de una dieta para evitar estos efectos yoyos, ¿no? Es que sea prolongable en el tiempo. De nada me vale que a mí alguien venga y me diga, no, tienes que comer 200 gramos de pescado hervido, 100 de arroz y brócoli, porque lógicamente no sostenible en el tiempo, porque no se puede disfrutar.
Y luego no nos vamos a engañar, que somos más vagos que, en fin, porque nos gusta, quiero ese cuerpo, pero tumbado en el sofá, comiendo chocolates, y acaso me pincho los Ozempic y ala, a correr, pero que no. Vamos, yo sé que tú eres deportista y evidentemente la nutrición hay que cuidarla, pero hay que hacer deporte también, si quieres un cuerpo danone, ¿no?
Obviamente, las estadísticas nos demuestran que al cabo del año mueren más personas por sedentarismo que por obesidad. Entonces, claro, realmente es un problema real que tenemos en nuestro país y que yo siempre digo, al final ya no es que pienses ni siquiera en marcharte a un gimnasio, en que pienses en que tienes que perder, entre comillas, perder una o dos horas en tu desplazamiento. Yo a la gente le animo incluso a que lo haga en su propia casa, 30 minutos con su propio peso corporal, porque es el primer paso, es crear unos cimientos para si luego tú te enganchas a eso, ya podremos tener tiempo de comprar material, de ir a un gimnasio, lo que sea, pero al final no es verdad que cuánto tiempo más perdemos viendo qué vamos a ver en Netflix una noche para al final no acabar viendo nada y acostarnos. Entonces, ese tiempo que estás perdiendo realmente lo podrías invertir en 20, 30 minutitos, si no es más, tres veces por semana, y ya es un gran paso, ¿no?
Pues Jorge, muchísimas gracias por todo. De verdad que ha debido de ser una experiencia importante, aunque dolorosa, pero bueno, en fin. Ya por terminar, quiero decirle a Inmaculada si hay algún consejo rápido y qué podemos hacer desde Villacare, Tomás, para, bueno, ayudar a estas personas.
Me encanta.
Gracias, Jorge, por todo, ¿eh? Un saludo, un abrazo fuerte.
Un placer, encantado, gracias.
Hasta luego.
Me encanta que lo digas, porque en consulta siempre decimos, es mejor poco y bien que mucho y mal. O sea, es decir, perder rápido y perder glucógeno y agua y masa muscular y prácticamente no perder grasa no nos sirve para nada. Entonces vamos a aprender a mejorar esos hábitos, a organizarnos la comida, a tener una mejor relación con la comida para no tener esa ansiedad y luego tener descontrol, para poder afianzar esos nuevos hábitos y poder prolongarlo en el tiempo.
Pues nada, y Tomás, pues, algo muy breve.
Pues muy breve, es el resumen de todo, ¿no? Al final es una cuestión de sumar esfuerzos psicológicos, de educacionales, nutricionales, y lo que va a encontrar la gente en Villacare es precisamente ese acompañamiento. Un acompañamiento que además no es pasarte del psicólogo al nutricionista, al endocrino, sino en el que los profesionales trabajan en equipo para hacer ese acompañamiento permanente
y que
el resultado sea a largo plazo y definitivo, permanente.
Pues gracias, Tomás, Inmaculada, al señor paciente Enrique, por venir a contar su experiencia. Y nada, desde aquí nos despedimos. Así que gracias a los oyentes. Nos volvemos a ver dentro de una semana. Sean felices. 24/7/365. Hasta luego.
Este programa te lo ha ofrecido tu farmacia de confianza con el apoyo de Vida Farma.